El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos ahora el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Buenos días, abogado.
Estimados compañeros, muchas gracias, buenos días. Saludo con el afecto de siempre al auditorio de Radio Metrópoli y de La Buena Onda. 53,000 trabajadores del Poder Judicial acaban de reanudar sus actividades que habían suspendido con motivo de la cancelación de 13 de los 14 fideicomisos que tiene el Poder Judicial Federal y acaban de promover un amparo colectivo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el personal sindicalizado y trabajadores de confianza del Poder Judicial Federal. El acto reclamado es el decreto publicado el pasado 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, decreto por el cual se le adiciona un segundo párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se trata del primer amparo colectivo interpuesto por 761 empleados y jubilados, quienes tratan de evitar que se consume el acto reclamado y los recursos que integran los fideicomisos no se regresen a la Tesorería General de la Federación y cumplan con el cometido para el cual fueron constituidos o creados. En realidad se ha distorsionado este asunto de los fideicomisos del Poder Judicial y ha servido más bien como un instrumento de golpeteo político. Se trata de fideicomisos que fueron creados para beneficio de trabajadores del Poder Judicial, jubilados o para los que tienen prestaciones de servicios médicos limitados y con eso se complementan. Hay que precisar que nada tienen que ver los fideicomisos con los sueldos de los ministros de la Corte. Son cosas completamente distintas. De los fideicomisos no se les pagan salarios a los ministros de la Corte. Cualquier persona puede corroborar lo anterior si realiza una consulta vía electrónica y podrá constatar que efectivamente se trata de fideicomisos de apoyos médicos complementarios para servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que expresamente excluyen a los ministros de la Corte. El monto de los fideicomisos del Poder Judicial asciende aproximadamente a 15,400 millones de pesos. Los fideicomisos que tiene el Poder Ejecutivo actualmente ascienden a 476,706 millones de pesos, de los cuales el 30% del valor de los fideicomisos van destinados a la Sedena y a la Secretaría de Marina. Es decir, el monto de los fideicomisos del Poder Judicial es muy similar a los fideicomisos que creó esta administración pública para la Sedena y la Secretaría de Marina. La senadora de Morena y ex secretaria de Gobernación, también ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, la licenciada Olga Sánchez Cordero, dijo, me parece a mí con mucha certeza y con mucha visión, que la posibilidad de que dos poderes se coaliguen para intervenir en la administración de otro poder no es un ejercicio republicano. Y no lo es porque la verdadera república y la verdadera democracia implica el respeto soberano de poderes. Y esta voz hay que escucharla. Primero, se trata de una senadora, Poder Legislativo Federal. Se trata de una exministra de la Suprema Corte de Justicia que tiene experiencia en el tema y además es una senadora por el partido en el poder que es Morena. La información que se ha difundido en torno al tema es muy tendenciosa. El golpeteo político ha perdido de vista el derecho básico que tiene la ciudadanía a estar bien informada. Los ministros de la Corte de Justicia efectivamente no pueden ganar más que el presidente, pero esto no se aplica a todos los ministros de la Corte, puesto que los que ocupaban sus cargos antes de que se emitiera este decreto que determinó el tope salarial pueden seguir ganando mucho más que lo que gana el presidente. Era un derecho ya creado. Y no es que esté en contra de la ley o no, así se estableció en el propio decreto que envió el presidente López Obrador, así lo quiso él. Además, a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Eso lo dice el artículo 14 constitucional. Por tanto, a los ministros que fueron designados por el presidente sí se les aplica el decreto, no así a los anteriores, pero no es por cuestión política, no es por cuestión de que sean conservadores o fifís, no, es porque en el propio decreto del presidente él estableció que los de antes seguirían ganando hasta que terminen su cometido lo que estaban ganando, es decir, más que el sueldo del presidente. Y a partir del decreto, los nuevos ministros que vayan integrando la Corte por ningún motivo ganarán más que el presidente. Esto está muy claro y entendible. Volviendo a la cuestión de los fideicomisos, al extinguirlos se va a perjudicar a los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial Federal, entre quienes, ya lo dije, no están los ministros, porque expresamente están excluidos de los beneficios de los fideicomisos. Por eso, los 761 trabajadores que presentaron el primer amparo colectivo no quieren que se extingan los fideicomisos, porque son derechos ya creados por ellos, independientemente de ser trabajadores sindicalizados o trabajadores de confianza. No están a favor de los ministros, como tanto se ha estado insistiendo. El problema más serio, a mi juicio, es que a través del medio de control constitucional, el Poder Judicial va a ser juez y parte. Va a tener todavía mayores críticas por parte de todos, inclusive de los ciudadanos, porque este entrampado es tremendo, fenomenal. Atenta contra el artículo 17 constitucional. No pueden ser juez y parte. Tal vez por esa razón, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, este martes 31 de octubre, tratando de desenredar este problema, presentó un escrito al presidente de la República ofreciéndole dialogar para destinar parte o la totalidad de los fideicomisos para la reparación de los daños causados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. La cuestión es, ¿qué pensarán de esta propuesta de la presidenta de la Corte los más de 50,000 trabajadores del Poder Judicial Federal? Porque si no se maneja esta cuestión claramente y con total respeto entre poderes y con criterio de Estado, con un verdadero espíritu republicano, la cosa se va a poner peor. Y ahora que tanto se desea la unión, va a ser una lucha de todos contra todos. Yo creo que, a guisa de conclusión, necesitamos que se ejerza una política de Estado y de respeto, no politiquería, ni sumisión, ni abuso, ni lucha de poderes. Los empleados del Poder Judicial de la Federación no descartan la posibilidad de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas para solicitar su intervención. Pero cualquier persona con tres dedos de frente puede anticipar que esto va a desatar otra polémica adicional cuando el Ejecutivo Federal alegue la soberanía del Estado mexicano, la doctrina Estrada que preconiza la libre determinación de los pueblos y el principio de no intervención. Está más que claro que el problema va mucho más allá de una simple disputa jurídica o presupuestal. Es una batalla para ver ¿cuál es el poder que tiene más poder? Y ahí estamos partiendo de una premisa falsa. Los poderes deben de estar equilibrados, pues cuando dos se coaligan contra uno, se atenta contra la República. La democracia, como decía con precisión y claridad la senadora por Morena, la señora Olga Sánchez Cordero, no es algo negociable. El respeto al derecho ajeno es la paz, el apotegma del presidente Juárez. Los mexicanos tenemos derecho a que se recupere la paz en el país, que se respeten entre sí los integrantes del Poder Ejecutivo, los del Poder Legislativo y los del Poder Judicial, y hagan digna todos su función pública. La patria no es botín político. A la patria se le quiere y se le cuida. Hasta aquí mi comentario. Les quedo muy agradecido por su atención y les deseo un muy buen día.
Muchas gracias, abogado, por su comentario. Vamos a ir al corte y regresamos.